Hola, buenas noches. Un saludo de Beatriz Santamaría desde el control y de Ana Ventureira a través del micrófono en nombre de la Escuela de Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Todos los sábados del curso académico llegamos a ustedes a través de Radio 3 de Radio Nacional de España. Durante 30 minutos, de 8 y media a 9 de la noche, hora peninsular, nuestro propósito es tratar temas de actualidad relacionados con la informática que puedan interesar tanto a nuestros alumnos matriculados como a oyentes en general interesados en esta disciplina. Antes de pasar a comentarles el contenido central de hoy, recordarles que emitimos los programas de la UNED en directo a través de Internet. Además, puede encontrar los programas emitidos este curso y los de tres cursos anteriores tecleando la dirección electrónica uned.es. Hoy emitimos el cuarto programa de una serie elaborada por el director del Departamento de Inteligencia Artificial, José Mira Mira. Bajo el título Fronteras de la Computación, el catedrático Mira concluye hoy con el cuarto espacio radiofónico una serie de programas que nos han llevado a analizar las fronteras de la computación desde diversas perspectivas con la ayuda de algunos de los más prestigiosos expertos de nuestro país. Así, en un primer espacio emitido el pasado 26 de octubre, el profesor Mira, con la ayuda del rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Senén Barro Ameneiro, revisaba las fronteras de la computación desde una perspectiva interdisciplinar. Las fronteras de la computación, representación y uso del conocimiento desde la perspectiva de la física fue el segundo programa de esta serie que se emitió el 23 de noviembre de este curso. Y las perspectivas de la filosofía y la neurofisiología en la representación y uso del conocimiento fue el objeto de análisis desde el punto de vista de las fronteras de la computación de un tercer espacio que se emitió el 21 de diciembre. A todos estos programas, como decíamos, puede acceder, pueden escucharlos a través de Internet dirigiéndose a nuestra dirección electrónica uned.es. Hoy, como avanzábamos, vamos a saber algo más de la aplicación de la inteligencia artificial al código genético. Para ello contamos con unos invitados expertos que el profesor Mira nos presenta.
Buenas noches, de nuevo estamos con ustedes en un programa del Departamento de Inteligencia Artificial dedicado a buscar las fronteras de la computación. En temas anteriores hemos hablado de una panorámica general de la frontera con la física y con la filosofía y esta noche tenemos entre nosotros al profesor don Juan Pazo Sierra, que es compañero y sin embargo amigo, es catedrático de Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática de la Politécnica de Madrid, y también nos acompaña ya casi un adicto de la casa, que es el profesor Darío Maraval. A ambos, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Como siempre saben, intentamos que aquellas cosas que están en los libros y en las revistas no son necesarias de utilizar el aporte de la radio para captar ese nivel conceptual. Y nos preocupa más aquellas cosas que están en la frontera. Y esta noche, entre los temas que quiero comentar con el profesor Juan Pazos, uno de ellos es el de la aplicación de la inteligencia artificial al modelado, al conocimiento, a la predicción, a ayudar a comprender el código genético. Porque esto nos liga toda la teoría de la información con la teoría del conocimiento, que son dos fronteras realmente de la computación desde hace muchos años. Juan, cuando tú quieras y la forma más llana que puedas, ¿quieres comentarnos en qué consiste estos trabajos que haces sobre la aplicación de la inteligencia artificial a la comprensión del código genético?
Bueno, en principio las relaciones entre la genética y la inteligencia artificial son de doble vía, es decir, de los algoritmos genéticos, la programación genética, son aportaciones que en principio fueron de la genética hacia la inteligencia artificial, por lo menos desde el punto de vista del nombre. Pero ahora, con el intento de descifrar, no solo de secuenciar, sino de descifrar el código genético, hay una posibilidad de que la inteligencia artificial, sobre todo en su faceta de búsqueda, y teniendo en cuenta la teoría de la información, pueda ser capaz de darnos un análisis muchísimo más avanzado de lo que se está haciendo ahora del código genético.
Ah, muy bien. Nos dices que de nuevo volvemos a considerar la inteligencia artificial como procedimientos guiados con conocimiento para la búsqueda en un espacio de soluciones, para formas de navegación a la búsqueda de información, utilizando como pistas el conocimiento de los expertos, de los genetistas. ¿Y puedes darnos algún detalle, algún matiz de qué va realmente a la hora de...?
La cosa es bastante, desde el punto de vista conceptual es bastante simple, desde el punto de vista práctico es más complejo. Desde el punto de vista conceptual, el problema que se plantea con el código genético es que viene a ser de un tipo muy parecido a los criptogramas, por ejemplo, de la época de los egipcios, o si queremos más, a Lineal B, que es el nombre técnico de cierto tipo de lenguajes que ya han desaparecido. Con una particularidad, y es que en genética sigue habiendo el lenguaje, se está produciendo cada vez que nace alguien, en cambio los antiguos han desaparecido. Entonces, lo que se trata es de ver lo que se hizo para descifrar los jeroglíficos y, en base a eso, que era de una forma un tanto, digamos, que utilizaba la inteligencia humana, ver qué partes se podrían usar en el desciframiento del código genético usando inteligencia artificial. Por ejemplo, una de las técnicas de cifrado muy conocidas, que es la técnica Wegener, con su posterior ampliación por Kaczynski, se puede utilizar, y de hecho nosotros lo hicimos. ¿En qué consistió? Pues coger una tabla que nos dieron unos genetistas, Jukes y no me acuerdo ahora el colega, que era un alumno de él, y nosotros le pasamos una técnica tan elemental como es el GI cuadrado. Entonces, al aplicar el GI cuadrado, nos dimos cuenta que la combinación de codones que aparecen en cada uno de los símbolos es exactamente no aleatorio. Entonces, esto nos permitió hacer un análisis de cómo podrían ser las distintas transformaciones que hacen de codones en aminoácidos. Y bueno, ahora el problema teórico ya está planteado. Es decir, si hay seis codones que dan el mismo aminoácido, ¿significa esto algo o no significa esto nada? Simplemente es pura casualidad. Bueno, si uno aplica esta técnica, se ve que no es al azar. Por lo tanto, si no es al azar, algo debe significar. Entonces, a partir de, insisto, de esta técnica que se utiliza en el descifrado desde hace muchos años, pues estamos ahí. ¿Y cuál es ahora el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería ver si con un enfermo de etiología única somos capaces de detectar que, por ejemplo, yo que sé, una enfermedad, pongamos el cáncer de mama, que no es de etiología única, pero si lo fuera. Si todas las mujeres que tienen cáncer de mama, resulta que el aminoácido que aparece en el grupo no sé qué viene del mismo codón, es evidente que, aunque pueda haber seis que den el mismo, solamente va a dar cáncer ese, por correlación 1. Entonces, ese es el sentido que yo quiero dar de la aplicación de la técnica.
Muy interesante. Interesante. Y además, vamos a aprovechar que está aquí Darío, porque ¿te acuerdas, Darío, que en alguna reunión anterior con Paco intentamos también volver a establecer las relaciones entre el genoma humano y todos los problemas de la computación más avanzada, ¿no? Ese tema de esos lenguajes especiales que la biología ha desarrollado para, a la vez que se ejecuta, se reproduce, cosa que no es usual en nuestras máquinas, ¿no? ¿Qué te sugiere cómo...?
El tema es complejísimo. Yo no soy un especialista como el profesor Pazos en la influencia que pueda tener el desciframiento del genoma en el descubrimiento de facetas inteligentes. Lo que yo sí intuyo es una línea de investigación muy interesante hacia otro tipo de aproximación al problema de la inteligencia. Hasta ahora el problema de la inteligencia era un problema en un espacio abstracto, en donde todo se planteaba como variables matemáticas y funciones casi perfectas entre esas variables. Yo creo que ese ese paradigma ha funcionado dentro de un contexto muy rígido y no puede funcionar en situaciones en las que la inteligencia es adaptativa, la inteligencia es evolutiva, la inteligencia aprende de su entorno. Entonces, todo eso evidentemente tendrá que ser traducido posteriormente en algún código genético que sea heredado por la especie y que filogenéticamente afiance las experiencias ontogenéticas. Ahí es donde yo creo que podemos investigar cómo esos procedimientos ontogenéticos se han creado a nivel de experiencia situada, de experiencia concreta y no abstracta de un ser inteligente, con su entorno.
Ah, muy bien. Yo, de todas maneras, encuentro apasionante cada vez más este diálogo de los profesionales del mundo de la computación, la inteligencia artificial en particular, y de la computación en general, con el mundo de lo vivo, con todos estos profesionales que, no solamente los físicos que trabajan con piedras, sino con gente que se intenta comprender, modelar, predecir lo que la biología ha hecho, porque somos de alguna forma el producto probablemente más frontera, más elaborado en la evolución. Y en ese sentido me gustaría también comentar, sé que todos nosotros, pero en particular tanto el profesor Darío como el profesor Juan Pazos, trabajan en temas relacionados con la obtención, con el análisis y con la gestión del conocimiento humano. Porque los propios genetistas, al final, el conocimiento que tienen se perdería si no hubiera alguna forma de conseguir almacenar ese conocimiento e irlo acumulando, acumular evidencia inductiva. Y me gustaría preguntaros a los dos, empezando por Juan. Juan, ¿cómo ves el estado actual del área de trabajo en gestión del conocimiento?
La gestión del conocimiento, que es la evolución natural, dado que estamos hablando de esto, de la ingeniería del conocimiento, tiene dos visiones. Una que es la visión, digamos, cultural, económica, organizativa, que esa no nos concierne, pero, digamos, no nos implica. Y la parte que nos implica, que es qué es el conocimiento, si ese conocimiento se puede, de alguna manera, representar, cómo se puede difundir, etcétera, etcétera. Eso es de lo que trata básicamente la gestión del conocimiento. Yo siempre digo que la forma de representar los problemas de gestión del conocimiento es una matriz en la cual por una parte se ponga el conocimiento y por otra parte se ponga la conciencia. Entonces es muy curioso porque si hacemos esta matriz con estos dos parámetros nos salen cuatro posibilidades. Entonces se sabe lo que se sabe lo que no se sabe, no se sabe lo que se sabe y no se sabe lo que no se sabe. En algún caso, bueno, pues está el socrático, solo sé que no sé nada. En otro está el listillo. Entonces ahí podríamos, digamos, que clasificar a todos los seres de la creación en base a eso. Entonces la gestión del conocimiento lo que intenta es establecer una especie de isomorfismo entre lo que uno hace y lo que uno debe hacer, y lo que uno sabe y lo que uno debe saber. El intentar establecer ese isomorfismo es conceptualmente lo que es la gestión del conocimiento. Y pues ahí ya se mete pues las técnicas de representación, ontologías, todo lo que queramos de inteligencia artificial. Pero conceptualmente el problema está ahí. Ese es el nudo.
Claro, el problema del conocimiento, tal como lo planteas, y si encima lo asociamos a conciencia y a consciencia, es que realmente es amplísimo, ¿no? Yo no sé si todo ese conocimiento va a ser computable, ¿no? Si realmente se puede computar todo lo que nosotros creemos que sabemos o sabemos que sabemos. Tus cuatro apartados, al final yo diría, eso está muy bien, pero es que nosotros tenemos un compilador humano. Nosotros nos hablan en lenguaje natural y lo entendemos. Y en vez de comer voltios, pues, en fin, comemos marisco, sobre todo los gallegos, coméis buen marisco. Sí. Y claro, no es lo mismo tener un compilador que come marisco y entiende el lenguaje natural que un compilador tontucio que solo entiende cosas de teoría de conjuntos, de entidades y de relaciones y de elementos tal, y que finalmente termina tomando cuerpo, alimentándose a base de voltios, uh-huh, en un pedazo de cristal gris de silicio llamado microprocesador, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Tú crees que todo ese conocimiento es computable?
No, justamente la evolución aquí, yo creo que es muy 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 razonable lo que plantea la gestión del conocimiento, y no plantea el automatismo como planteaba la ingeniería del conocimiento. Es decir, los sistemas expertos, la diferencia que hay entre un sistema experto y un sistema de gestión del conocimiento es que el sistema experto es autónomo. En cambio, el sistema de gestión del conocimiento no es autónomo. Y no es autónomo por lo que tú decías muy bien antes. Es decir, el conocimiento tácito hasta no es un conocimiento computable, hasta que se haga explícito. Y por lo tanto, ese conocimiento tácito tendrá que seguir usándolo pues ese procesador que habla del lenguaje natural, es decir, el ser humano. Pero lo que sí es cierto es que es como todas las fronteras. Es decir, cuanto más se avance en hacer explícito el conocimiento tácito, obviamente ese conocimiento, cuanto más explícito sea, más se va a poder representar y más se puede, es el que es computable, por lo menos en términos de ingeniería del conocimiento. Entonces la cuestión es, efectivamente, bueno, tenemos una situación que hay conocimiento que es computable, compútese, conocimiento que aún no es computable y que no se sabe si será algún día computable, bueno, pues es que se use con el computador natural.
Ah, muy bien. Darío, ¿tú qué dices? ¿Tú qué crees? Si es computable, y te gusta mucho la robótica, ¿tú crees que el antropoide, el robot humano, ese que come marisco, será alguna vez mimetizado? ¿Cómo ves el tema del conocimiento computable y no computable?
Yo creo que habéis tocado el núcleo fundamental del problema del conocimiento. Habéis hablado de conocimiento universal, conocimiento computable, pero uno se pregunta, ¿qué es el hombre? Es decir, ¿existe la entelequia hombre? ¿Existe Juan? ¿Existe Pepe? ¿Existe Darío?
Oye, ¿por qué no te preguntas qué es la mujer?
Vamos, ¿qué es la mujer? Es decir, son conocimientos situados, conocimientos que efectivamente corresponden a experiencias físicas, incluso químicas. Entonces, ¿eso es computable? No lo sabemos. Hoy por hoy no es computable, obviamente. No tenemos un humanoide, un robot, que sea capaz de saborear el marisco o de tener sensaciones. Porque, como tú muy bien has dicho, su realidad física es una realidad limitada al silicio. Por lo tanto, su conocimiento, que emerge de la experiencia situada, que emerge de la cosa de ser él, no puede darse nada más que en ese contexto abstracto del que hablaba al principio. Es decir, el conocimiento abstracto es la quinta esencia del conocimiento. Pero ha pasado previamente por una situación, por una experiencia concreta y específica que hemos sido capaces de extraer. El gran problema en esa cadena, que no sabemos cómo realmente se realiza ese trasvase de conocimiento de la experiencia a lo que es la representación de la experiencia, juega un papel fundamental la percepción. Si fuéramos capaces de percibir, seríamos capaces de conocer. Entonces ahí está, como habéis dicho muy bien, el gran problema, el gran reto de la inteligencia artificial. ¿Cómo pasamos de la situación concreta a algo que trascienda esa situación concreta?
Y un poco también yo querría, para aquellos alumnos que nos estén oyendo y no se hayan dormido todavía, que nos dijerais, empezando de nuevo por Juan, ¿cuál es la experiencia que creéis que tienen vuestros alumnos? ¿Qué imagen tenéis de si nuestros alumnos y los vuestros, porque hay una cierta homogeneidad, entienden realmente la problemática de la inteligencia artificial y de esta computación avanzada y de modelar el conocimiento humano y de hacer una gestión inteligente, etcétera? ¿O los veis más cogidos al cada día, a la tierra? ¿Cómo creéis que es el perfil, el horizonte del alumno actual? Yo empezaría por Juan. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre...?
Mi opinión es que el problema de la inteligencia artificial fuerte, que es el que más o menos estamos considerando aquí, le resbala. O sea, ellos son muchísimo más pragmáticos y van a aprenderse una serie de técnicas que salieron de esa contemplación del enfoque de la inteligencia artificial fuerte y simplemente se dedican a usarlos como una herramienta más en informática, sin tener ninguna...
No se cuestionan, crees tú.
Naturalmente, en un colectivo de 100 personas como tenemos, siempre hay un 5, un 2% que tiene esas preocupaciones. Pero lo que se dice la mayoría... lo que quieren aprender son técnicas de búsqueda, técnicas de representación que les permitan resolver los problemas que le van a plantear la empresa al día siguiente de ponerse a trabajar.
Sí, yo creo que la experiencia nuestra es bastante parecida también, es cierto. En tercer ciclo tenemos personal, gente que viene de otro nivel de la vida, ya ha tenido una actividad profesional, ya es mayor, ya el dinero no es tan importante para él, el ganarse la vida, y efectivamente son mentes más abiertas. Pero los chicos jóvenes están muy guiados hacia la presión, la gran presión educativa. Lo que quieren es aprobar, saber cuál fue el problema que cayó en el anterior examen y ver cómo podía resolverlo y si hay por ahí una receta para resolver problemas y si este año el problema cae de búsqueda o cae de representación o cae de redes semánticas o cae de explicación o de sistemas basados en conocimiento o si has aprobado la asignatura de redes o no has aprobado la de redes, etcétera, etcétera. Pero la verdad que me da un poco, tengo un poco de pena. Yo entiendo que este es el signo de los tiempos, pero me gustaría desde aquí lanzar un mensaje positivo a que la creatividad de alguna forma está en la juventud. Ellos son los que tienen el placer y la posibilidad de equivocarse. Y a la larga tendrán razón, porque nosotros nos iremos al más allá, a Móstoles, que decía el maestro Almodóvar, y ellos seguirán aquí. Por consiguiente, me gustaría que tuvieran ilusión. ¿Tu experiencia, Darío, coincide un poco con...
Sí,
¿o es algo diferente?
Coincido totalmente. Yo creo que hay una sobresaturación de conceptos abstractos. Es decir, el estudiante se le da un problema planteado en un espacio abstracto. Se le plantean funciones matemáticas, se le plantean modelos y no se explica de dónde surgen esos modelos y de qué realidad han surgido esos modelos. Falta creatividad, falta proceso generador de problemas. Es decir, muchas veces más que resolver un problema, lo que hay que enseñar al alumno es a plantearse problemas.
Plantearse
y esto es lo que estáis diciendo, es decir, a plantearse experiencias, a plantearse situaciones. Luego ya vendrá lo demás.
Oye, yo en eso quiero añadir, pues lo digo siempre, que es en los libros de Chesterton, en uno de ellos, del padre Brown, siempre decía, lo malo no es que no sepan la solución, lo grave es que no entienden el problema. Sí, desde sí. Aquí pasa realmente eso.
Sí, sí, bueno, es que esto da mucho calado. Y Warren Macaulay decía lo mismo, el gran problema de la neurofisiología no es que no se sepan contestar, es que las preguntas a las que se están contestando no son las adecuadas, son pseudo-preguntas. Entonces, si el problema no está bien planteado, aunque la solución esté muy bien hecha, será un problema muy bien resuelto, que es un epiproblema, un pseudo-problema. El problema de nuestros alumnos en este caso es si efectivamente la presión educativa y lo que la vida actual les obliga a defenderse y a estar preparados para no entrar en el paro, van a elegir entre trabajar en el mundo conceptual de qué significa conocimiento humano computable y no computable, o se van a preocupar por el último software y la última aplicación informática que les permite hacer minería de datos en web, o que les permite hacer aprendizaje e-learning, o que les permite desarrollar magníficas páginas web, para lo cual va a haber una empresa que les va a pagar porque manejan el último estándar XML, ¿no? Entonces, a veces el problema del urgente entra en contradicción con el problema de lo importante. Si de algo sirve estas discusiones y estas charlas es para intentar, nos gustaría a todos nosotros, estoy convencido, a mí en particular y a vosotros me consta igualmente, abrir el horizonte de pensamiento de los alumnos. El mundo no se acaba en la facultad, el mundo no se acaba en una asignatura, ni siquiera en la nuestra, que es importantísima, la de la inteligencia artificial. Pues no, hay más cosas en el mundo y hay más conocimiento y hay más fuentes de enriquecer el pensamiento y el sistema cognitivo y emocional de cada persona. Por ejemplo, nosotros hemos insinuado, hablando con filósofos, hablando con físicos, hablando con sociólogos, preocupándonos del mundo de las tecnologías aplicados a aquellos entornos humanos y sociales menos favorecidos, preocupándonos de qué dice la medicina y la genética, o cómo va el mundo de las telecomunicaciones. Todo eso aporta una riqueza conceptual que después se ven en su justo término las pequeñas herramientas que hemos sido capaces de enseñarles, ¿no?
Pero es que yo estoy totalmente de acuerdo, pero añadiría algo más que creo que es importante. A ver, y eso tiene que ver mucho con gestión de conocimiento. Nosotros en gestión de conocimiento, eso porque la forma de adquirir conocimiento es por aprendizaje, no hay otra forma. La cuestión es, si uno está al día, sabe que más temprano que tarde se vuelve obsoleto. Entonces la capacidad de aprendizaje, por lo menos, tiene que ser función de la obsolescencia de lo que tú aprendes. Claro. Y en nuestras tecnologías la obsolescencia es enorme. Es decir, están cambiando los lenguajes de programación pues cada 2 años ahora. O sea, como tú decías muy bien, el último XMLT 4728, ¿no? Entonces ellos debían ser, o debían ir a un tipo de aprendizaje más conceptual, más de fondo. Y lo otro, que es lo que es la formación, y en cambio lo otro, la parte de entrenamiento, debía ser algo que además hoy es relativamente fácil para un chaval joven, el aprender un lenguaje o aprender otro lenguaje. Entonces, para mí, creo que cometemos nosotros, los que estamos un poco más talluditos, el dejarnos llevar por la propia, por el propio mercado. Y decir, señores, vamos a ver, hay cosas conceptuales. Y a partir de ahí aprendamos por entrenamiento lo que vamos a usar en la empresa. Ese sería pero eso corresponde a otros.
No, yo he planteado en un tema, en un, digamos, nivel que podíamos considerar demasiado general, yo diría que hay una gran tensión entre lo abstracto y lo concreto. Es decir, entre lo que está ahí situado, lo que tiene sus características específicas y lo que es universal. Está claro que los conceptos abstractos y el planteamiento general da un gran rendimiento al conocimiento porque le permite plantearse grandes problemas y resolverlos. Pero lo particular luego tiene una enorme presión y una enorme incidencia en ese conocimiento. Entonces, ahí hay un gran drama. Y el joven que viene a la universidad no se le sabe plantear las dos partes de un problema la parte general, abstracta, la parte también concreta y particular y específica. Y están relacionadas, es un viaje de ida y vuelta. Y hay que explicar a los alumnos que no tienen que quedarse ni en un lado ni en el otro. Tienen que viajar de un lado hacia el otro.
Claro, es que la situación del alumno, si te nos ponemos en su rol, en el papel de alumno, también es complicada, porque al final te pregunta, sí, sí, usted me dice a mí mucho rollo filosófico, pero al final me pregunta o el A estrella, o me pregunta la retropropagación del gradiente, o me pregunta cosas muy concretas del tema 7, 5 u 11. Y por consiguiente, si yo no sé esas cosas, no apruebo, y si no apruebo, el resto no sigue. También la propia dinámica del sistema hace que toda la gente vaya deprisa, todo el mundo está con la urgencia de tiempo. Yo creo que esto es malo para lo que estamos haciendo. Creo que realmente se está haciendo tecnología sin ciencia. Y eso es lo terrible, es construir aviones sin haber aprobado primer curso de ingenieros aeronáuticos. Eso es muy defectuoso. Y decía Juan antes, en algún momento, que es que hay modas y que cambian y que cada día y que uno tiene que ponerse al día porque las cosas se quedan obsoletas. Las ecuaciones de Maxwell hace muchos años que existen y no se han quedado obsoletas. Y la ley de Ohm, fíjate, no hay ¿cuántos teoría. Años existe? Es decir, cuando un conocimiento es robusto y tiene la componente científica de soporte, realmente después la ingeniería lo usa, pero lo usa con la seguridad de funcionamiento de que está basándose en una teoría física robusta. El problema nuestro es que en vez de hablar de la materia y de la energía, nos hemos dedicado a hablar de la información, del conocimiento, y estas cosas son pura forma. Estamos hablando de la nada, de algo que soporta la física, pero que efectivamente es algo que emerge del conocimiento humano. Estas cosas sutiles que, como las truchas vivas, se nos escapan de las manos, pues no hemos sabido, no hemos sido capaces de dar un conocimiento robusto, científico. No hemos hecho ciencia del conocimiento antes de hacer ingeniería del conocimiento y mucho antes de hacer gestión del conocimiento. Por eso probablemente también el mundo académico e investigador es parcialmente responsable, de la dificultad que tienen nuestros alumnos de apoyarse en algo robusto para que ese conocimiento les permita explorar nuevas fronteras a la vez que trabajar el día a día con seriedad y con eficacia. No sé qué os parece.
Yo estoy todo de acuerdo. Lo que pasa es que yo matizaría solamente una cuestión. Para mí creo que la estrella, para mí la estrella es tan casi tan clásico como las ecuaciones de Maxwell salvando las distancias. Es decir, yo no alcanzo a ver, y hay muchísimos procedimientos basados en la estrella, que se evolucionaron, pero siempre la componente de estrella. O sea, que eso para mí me parece que es conocimiento profundo ya. Ya no es el... Eso no va a dejar de existir. Entonces, por ahí yo creo que es por donde... Ahí tiene que haber un punto en donde lo concreto y lo abstracto se juntan, como se juntó la física, y el problema es nuestro, de que no sabemos buscarlo.
No, yo simplemente decir que una experiencia en nuestra facultad muy positiva ha sido una asignatura que se llama de sistemas robóticos, en el que no nos dedicamos a explicar la cinemática y la dinámica de los robots o las tareas, el planteamiento de problemas de inteligencia dentro de un robot, sino que lo que hacemos es construir un robot que va aprendiendo su entorno, que va evolucionando y que de alguna manera el alumno se identifica con ese proceso creativo. Yo creo que ahí, como dice muy bien el profesor Pazos, es donde está el gran reto nuestro. ¿Cómo conseguimos ligar lo que es abstracto, que me permite trascender la realidad, y al mismo tiempo lo que es concreto, que me sitúa en esa realidad?
Pues muy bien, muchas gracias al profesor Juan Pazos y a nuestro, ya repito, hijo adoptivo, profesor Darío Maraval, y a todos nuestros alumnos y demás oyentes que hayan tenido la deferencia de aguantar sin dormirse durante todo este programa. Simplemente nuestro mensaje es que seguimos siendo optimistas, creemos que luchamos por la inteligencia artificial porque el nivel de formalización que tiene es apasionante, porque no nos gusta, y en esa aventura espero encontraros de nuevo aquí dentro de un mes. Muchas gracias y buenas noches a todos vosotros.
La aplicación de la inteligencia artificial al código genético ha sido el tema que hoy hemos abordado desde el Departamento de Inteligencia Artificial. Su director, el catedrático José Mira, cierra con este espacio la serie de 4 programas que hemos dedicado a buscar las fronteras de la computación. nuestros invitados, Juan Pazos Sierra, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica, y Darío Maraval, catedrático de Inteligencia Artificial en la Politécnica de Madrid, han explicado, entre otras cosas, que el gran reto es conseguir ligar lo que es abstracto y lo que permite trascender la realidad al tiempo de lo concreto, aquello que nos sitúa en esa realidad. La semana que viene el turno es para el Departamento de Informática y Automática. La profesora de Estructura y Tecnología de Computadores, Raquel Dormido, entrevistará a un especialista acerca de las nuevas tendencias en el mercado laboral en lo que se refiere al diseño de computadores. Sábado 8 de febrero a las 8:30 de la tarde, hora peninsular. No fallen a la cita con la revista de informática Radio 3, Tiempo de la UNED. Ahora más cosas.